Ya están con nosotros en los estudios de Radio Monumental el ministro de Salud, Julio Borba, y el director del programa ampliado de inmunizaciones, el doctor Héctor Castro. Todas las consultas que tengan en lo que podamos eventualmente nosotros ayudar a que nos contesten nuestros invitados, no siempre tenemos la posibilidad de abrir esta ronda de preguntas ya para la gente de forma directa, pueden enviarnos al WhatsApp y vamos a ir compartiendo para que se despejen todas las dudas posibles. Doctor Borba, gracias por acompañarnos, muy buen día.
Buen día, Santiago, Enrique, Gabriela, un gusto poder compartir con ustedes esta mañana fría.
¿Más aliviado, doctor?
Un poquito más.
¿Sí?
Un poquito más.
¿Qué tan angustiante era esta situación de no tener fechas, no saber cuándo, manejar y tener evidentemente la presión por parte de la población de para cuándo las vacunas y cómo van a llegar las vacunas? Hace poco decías en una rueda de prensa, ustedes ayudan a crear ansiedad, refiriéndote a los medios, y yo recordaba la cantidad de gente que todos los días nos pregunta lo mismo como un nexo para con las autoridades. Pero en general, era la noticia que estábamos aguardando. ¿Qué generó en todo este tiempo la zozobra de no saber cuándo y cómo llegarían?
Mira, Santiago, es uno de los tantos problemas que tuvimos en salud pública. Pasamos ya por mucho en este último año, especialmente en estos últimos 3-4 meses, desde problemas de oxígeno, medicamento, que tuvimos que salir a comprar fuera del país, las vacunas, los falsos mesías que vinieron a cacharrata en una cantidad muy importante, que gente que te ofrece 1 o 2 millones de vacunas en 3 días, en 4 días, que te piden que le pagues un adelanto del 70% en una cuenta offshore. Tantas cosas pasamos que ni te imaginas. Para ser justos, esta cooperación del gobierno de los Estados Unidos ya lo veníamos manejando hace 40, 45 días aproximadamente. Es algo que el mismo señor presidente de la República estaba dando seguimiento y estaba insistiendo con las autoridades desde la Casa Blanca, y hace 15, 20 días tuvimos la confirmación del mismo, porque no es una plataforma común, no es una plataforma muy fácil de manejar. Por lo tanto, hace 15, 20 días venimos haciendo los preparativos para la recepción del mismo. Y bueno, ayer se terminó de confirmar oficialmente lo que ya veníamos manejando.
¿En el número que ustedes manejaban o creían originalmente que iban a ser menos vacunas?
No, era el número que desde un momento el señor presidente solicitó y que se nos concedió.
¿Fue una solicitud directa del presidente de la República?
Fue una solicitud directa del presidente de la República a su par de los Estados Unidos.
Doctor Héctor Castro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Un placer estar aquí y a través de ustedes llegar a toda la audiencia con información clara. Y también pendiente de lo que está escrito en el cuaderno de Santi, ¿verdad? Que siempre es una preocupación.
No, estaba mirando precisamente los números de lo que se había comprometido respecto a las vacunas, y particularmente creo que todos especulábamos con que iba a ser menor el número de las vacunas de Estados Unidos a Paraguay, pero finalmente llega 1 millón en un lote que quiero aclarar enseguida con el doctor Castro y el ministro. Pero puntualizando respecto a la llegada de estos lotes, para sacar un poco en limpio el tema de las vacunas. 1 millón de dosis que dona no viene vía mecanismo COVAX, porque esa era una primera pregunta que teníamos ayer. Si es que esto había que viabilizar por el mecanismo COVAX, ya están los compañeros de NPI también tomando la señal, el agradecimiento a Juanca y a Caro, que están ahí en estudios también, y a la audiencia, por supuesto, de NPI. ¿Este 1 millón de vacunas llega o no por mecanismo COVAX, doctor Borba?
No. Es una cooperación directa del gobierno de los Estados Unidos con el Paraguay. Viene en forma totalmente independiente al mecanismo COVAX. Hay otra cantidad X que el gobierno de los Estados Unidos destinará a países de Latinoamérica, que lo hará a través del mecanismo COVAX.
En ese lote que irá vía mecanismo COVAX por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿ya no entra Paraguay?
Entra.
de nuevo entra Paraguay.
Sí.
Y no se sabe ahí qué lote sería, ministro.
Ahí no sé qué lote es ni las cantidades. Pero me imagino, el tema es que ahí van a hacer una distribución de acuerdo a población, y ahí donde medio que salimos no muy beneficiados, ¿verdad? Considerando que nuestra población es la segunda más pequeña después de Uruguay.
Te voy a pedir acercar un poquitito más el pedestal del micrófono, ministro. Que lleguen 1 millón de vacunas fuera del mecanismo COVAX y que además tenga que llegar otro lote por el mecanismo COVAX, creo que es una noticia más alentadora incluso que la que teníamos ayer.
Así es.
Respecto al tema de las vacunas.
Porque en un momento, incluso de los Estados Unidos, ministro, se dijo que las donaciones iban a ser a través del mecanismo COVAX. Y cuando ayer se habló del tema, nos asustó porque, bueno, COVAX es casi una palabra mala hoy en día para nosotros, ¿verdad? Tenemos mala experiencia respecto a COVAX. Pero la distribución finalmente va a ser por la vía directa. Y lo que decía Santi, la especulación fue porque en otros países se anunció cantidades mayores, pero no equivalente a la cantidad de habitantes. O sea, Paraguay recibe una cantidad muy importante porque necesitamos más vacunas, ¿verdad?, que otros países.
Sí, yo creo que todos los países necesitan vacunas. Si te pones a fijar un poquito los noticieros, los otros países están en la misma situación, el mismo plagueo, el mismo reclamo que se ve en absolutamente todos los países. Nosotros tenemos un porcentaje de vacunación bastante interesante para haber sido hace 3 meses nada más haber empezado el proceso de vacunación. Otra cosa que hay que dejar en claro, no hay que satanizar tampoco tanto al mecanismo COVAX. Yo creo que el mecanismo COVAX nació bien, era muy esperanzador, considerando que quería hacer una distribución equitativa de las vacunas a todos los países del mundo que llegara en tiempo y forma. Tengo entendido que acá la situación es que los acuerdos bilaterales son los que una suerte de degeneraron un poquito el sistema COVAX, y porque la capacidad de producción siempre está por debajo de las necesidades que tiene a nivel mundial, ¿verdad? El sistema COVAX todavía nos debe un poco más, bueno, 4 millones de
vacunas.
De vacunas, que tenemos el firme compromiso de que tendrían que estar regularizándose dentro de este segundo semestre. Y considerando, te hago algo a grandes rasgos, Santiago y Enrique, son 6 meses lo que faltan para terminar el año. Entonces, dividiendo los 4 millones por 6 meses, son 666,000 dosis mensuales aproximadamente lo que tendríamos que estar recibiendo, lo que nos va a ayudar muchísimo a seguir nuestro plan nacional.
Pero hay un compromiso para que en el semestre se tenga esa distribución de 600,000 dosis por mes. No es muy quizá esperanzador ya como para creerlo, inclusive, que COVAX pueda cumplir a ese ritmo.
Yo creo que va a cumplir, Santiago. Yo creo que va a cumplir.
Después de la presión que decís que puede meter Estados Unidos.
No, nosotros ya ejercimos nuestra presión pertinente en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, hicimos los reclamos pertinentes, hicimos los reclamos ante la OPS, mismo reclamo hacen los otros países, está claro, pero yo creo que va a cumplir porque hay también un firme compromiso, también las multinacionales aumentaron su masificación en la producción de las vacunas. Entonces yo creo que se va a cumplir. No te quiero decir que van a ser las 600,000 dosis de entrada cada mes, ¿verdad? Pero tienen que cumplir las 4 millones de dosis dentro de lo que correspondería a este año.
Solamente para recordar, Santi, y sumar lo que decís, ya en marzo nos habían dicho que íbamos a recibir unas 100,000 por mes del mecanismo COVAX, que se nos iba a poner al día con las 164,000, creo que era después 100, 100, 100, que hasta ahora no ocurrió, ¿verdad?
No, el compromiso era 300,000 dosis, 334,000 dosis, si mal no me acuerdo.
Sí, 340,000
dosis que se cumplió, empezó en marzo, abril y mayo. Que el mayo que se fue un poquito los primeros días de junio, si mal no me acuerdo.
Quiero, sacando en limpio un par de cuestiones ya que apunto, que creo son importantes ir compartiendo también con los compañeros de NPI. Lo primero entonces, el millón de vacunas que donó Estados Unidos es fuera de ese lote de 80 millones de vacunas que deben ir para cada país anunciado ya vía mecanismo COVAX.
Exacto.
Lo que significa que es una primera donación de Estados Unidos fuera de aquel lote anunciado por el presidente Biden y que es de un pedido exclusivo hecho de gobierno a gobierno. Todavía falta que Estados Unidos nos diga ¿qué cantidad de vacunas nos corresponde vía mecanismo COVAX de esa donación que tiene Estados Unidos?
Del primer grupo de donación.
Porque
hubo dos. Primero, Paraguay aparece, en el segundo no aparece.
En el segundo no aparece.
Así es.
Lo segundo, el ministro cree que si nos deben 4 millones de vacunas del mecanismo COVAX, si distribuimos esa vacuna, podríamos tener de a 600.000 vacunas por mes por parte del mecanismo COVAX. A lo que yo pregunto, si no es soñar demasiado considerando que el mecanismo COVAX no cumple de esa manera ni con nosotros ni con ningún otro país. Dejemos ahí el beneficio de la duda.
Vamos a presionar, Santiago. Te puedo asegurar que estamos ejerciendo la presión pertinente a fin de tener las vacunas. Nosotros somos los más interesados en tener las vacunas.
Ok. Tercero. Podemos hacer, ministro, y ahí después voy a Castro para la distribución en sí de cómo sería, mes de julio, un calendario para ordenar qué es lo que sabemos y qué es lo que tenemos proyectado en cuanto a la llegada de las vacunas y hacer un cálculo aproximado de lo que tendríamos en el mes de julio. ¿Las Sputnik cuándo están llegando?
Entre hoy y mañana.
Entre hoy y mañana. Son 200.000 dosis. Sí. ¿Del primer componente?
Primer componente.
Ok. ¿Del segundo componente no se sabe nada aún?
Recién vamos a necesitar el segundo componente para mediados de agosto aproximadamente.
Correcto. ¿De la plataforma Moderna?
Claro, un necesitar, pero no significa que vendrán, o está previsto que lleguen para agosto.
Yo espero que llegue, de alguna forma vamos a hacer que llegue.
Claro, si no le dejamos colgado a lo que se aplicó en el mes pasado, ¿verdad?
Estoy seguro que van a cumplir con nosotros.
Ok.
Las Moderna.
150.000.
150.000 para el sábado.
Si Dios permite.
Ok, correcto. Ahí estamos llegando al 8 de julio. Sí. Había dicho el ministro 8, 9 de julio, tendríamos las Modernas. No teníamos en ese momento la información de las Sputnik que llegan mañana. Son 350.000 dosis.
3 de julio, en realidad.
El 3 de julio.
Sábado 3 de julio.
Correcto.
Las Moderna.
Sábado 3 de julio.
Pero ya tenemos 350.000.
350.000.
Sí, y recién empezamos julio.
Exacto. ¿Qué más tenemos para calendarizar en julio?
Las 1.000.000 de Pfizer.
¿Un millón de Pfizer que llegarían cuándo, ministro?
Dentro de la primera quincena de julio, si Dios permite.
Y habían 150.000 más de Moderna, ministro, si no me equivoco. Para fin de mes de julio.
Fin de mes de julio.
Otras 100.
O principios del mes de agosto.
Esa es Moderna también, ministro.
Moderna también.
Y vos nos hablaste de otra plataforma para julio. ¿O era esta de Estados Unidos que no querías decir?
No, esta era la de Estados Unidos.
La de Estados Unidos.
Sí.
Ok, entonces, sacando en limpio, 200.000 de Sputnik que llegan mañana.
Sí.
150.000 el sábado 3 de julio.
Moderna.
De Moderna. Pfizer, 1.000.000 que tendría que llegar en la quincena. Y de ahí saltamos ya a fin de mes, 150.000 de Moderna.
Falta Pfizer de nuestra compra también.
Eso iba a preguntar. ¿Pfizer de nuestra compra es para julio también?
Para julio también.
¿Cuándo llegaría eso, ministro?
Y dentro de la primera y la segunda quincena ellos tienen asegurado, la idea es cumplirlo en 2 o 3 meses con entregas semanales. Estamos peleando por la cantidad que va a ser esa entrega semanal.
¿No conocemos aún cuánto será el primer lote o ya se estima de cuánto será ese primer lote?
Ya tengo una estimación, pero prefiero guardármelo todavía porque me sigo peleando con ellos para aumentar ese lote.
Bueno, pero dijiste 1.000.000, dijiste, ministro, ¿verdad?
1.000.000 es la compra total.
Ah, ok.
Ampliable.
O sea, lo que tenemos seguro hasta la quincena, lo que podemos decir que seguro 1.350.000 que estaríamos recibiendo.
Sí, hasta ahora con lo que dijo el ministro tenemos 1.500.000 vacunas para el mes de julio.
Claro, sí.
¿Por qué 1.500.000? Y quiero ser bien meticuloso en esto. 200.000 de Sputnik,
sí.
150.000 de Moderna que llegan el sábado 3 de julio.
Ahí tenemos 350.
1.000.000 de Pfizer.
Ahí tenemos 1.350.000.
Para la quincena en un solo lote.
En un solo lote.
Ok. Y 150.000 de Moderna para fin de mes.
Claro, ahí tenemos 1.500.000. Por eso yo dije 1.350.000 para la quincena asegurado.
Mm.
Pero si sumamos a Moderna, son 1.500.000 al menos para julio, sin saber cuánto de Pfizer que compramos van a venir.
Y abro un paréntesis precisamente por las de Pfizer que deberían llegar las que compramos con el grupo Harrison, que se encarga de la refrigeración y demás, 1 millón de dosis, pero ahí hay que calcular cuántas dosis vienen en el primer lote. Y el compromiso es que en 2 meses puedan entregar todo, o en 3 meses.
Así mismo.
Ok, que puedan entregar ese 1 millón de vacunas. La pregunta, doctor Castro, es, si Estados Unidos va a enviar 1 millón de dosis de Pfizer en un solo lote para el 15 de julio como máximo, ¿dónde las vamos a refrigerar?
Bueno, en alianza con el sector privado, como mencionás, hay posibilidad de guardar en ultrafreezer a menos 70 grados una gran cantidad de todo ese lote. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que esa conservación en la cadena de frío que corresponde es para mantenerlo en varios meses a menos 70. Pero para la acción inmediata o mediata y logística, me refiero, también se puede mantener a una temperatura de menos 20 o incluso de 2 a 8 grados para ejercer la vacunación cuanto antes. En ese sentido, nosotros podríamos establecer un ritmo de vacunación que se estableció desde aquel fin de semana tan importante en la estrategia intensiva de vacunación, que fueron de 50.000 dosis en un fin de semana, y posterior a eso lo fuimos sosteniendo en 20.000, de 12.000 a 20.000 por día, muy diferente a lo que veníamos acostumbrados a vacunar, que era 6.000 a 8.000, con los vacunatorios que la percepción visual es todavía me permite vacunarme con una agilidad que no representa una demora de 1 a 2 horas en un día hábil como hoy. Quiere decir que podríamos nosotros llegar a un ritmo incluso de 40.000 dosis por día la vacunación, extremando también la fuerza operativa y habilitando centros masivos que también en su momento se difundieron, pero con otro tipo de información que no era la genuina. Me refiero, por ejemplo, al centro masivo de vacunación como el establecido en la Secretaría Nacional de Deporte, a la Costanera, uno mucho más grande. Eso sumado a un horario extendido que ya lo veníamos implementando. O sea, lo que queremos a través de ustedes mencionarle a la población es que si miran un poco para atrás, van a evaluar con nosotros que muchas de esas estrategias se fueron perfeccionando a medida que corría la jornada de vacunación. Por ejemplo, el horario extendido de la Secretaría Nacional de Deportes. Evaluamos cómo se comportaba en cierto grupo de edad. Eso mejoró cuando se habilitó otro grupo de edad. Evaluamos el momento justo de establecer una estrategia de vacunación que sea más intensiva, coincidiendo un feriado que fue el 12 de junio. Y entonces ese 12 y 13 de junio, realmente con 18 vacunatorios se llevó a 50.000 personas vacunadas.
Yo te quiero pedir, teniendo en cuenta estos números, doctor Castro, que nos dibujes de la manera más práctica y entendible posible cuál va a ser el plan para poder vacunar a la mayor cantidad de gente teniendo esta cantidad de vacunas y, sobre todo, nuevos vacunatorios masivos que podríamos tener, cuáles serían y qué cantidad de gente podrían atender en una sola jornada, si es que van a decidir un asueto, por ejemplo, para que un día puedan vacunar a un número importante de gente, o eso no está en el plan, y si es que van a recurrir a las Fuerzas Armadas o algún otro grupo colaborador para que actúen de vacunadores, considerando que recursos humanos tenemos limitados también para la vacunación. Soñando con la posibilidad de tener 1.500.000 vacunas en el mes de julio, por lo bajo, ¿cuál es la estrategia, doctor Castro?
Bueno, primero es evaluar la población objetivo. Entonces, estamos terminando la etapa 1, que es la población mayor, con el agregado del grupo etario de 50 años y más.
Sí.
Entonces, culminando esta semana, nos enfrenta el inicio de la etapa 2. Y en la etapa 2, 18 a 49 años con comorbilidades o personas que ejerzan alguna actividad esencial para la comunidad o sostenimiento de servicios críticos. En ese sentido, todavía nos queda, hasta antes de llegar esas dosis que mencionas, unos días que tenemos que valorar cómo implementarlo. Entonces tenemos que trabajar en la conjugación perfecta con la población que se adhiera a la estrategia y nosotros que podamos brindar sin que eso implique mucha demora en que reciban las personas la vacunación. Segundo punto, fuerza operativa y centros vacunatorios. Tenemos en 5 regiones densamente pobladas, Asunción, Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, y le incluimos también ahí a Paraguarí, incluso Cordillera, tenemos más de 35 centros masivos de vacunación, que deben ser perfeccionados muchos de ellos, que tienen una capacidad de vacunación de 1.000 a 1.500 en promedio. Estamos hablando de 35 centros masivos en 5 departamentos. Entonces eso implicaría 35.000 personas en un día.
Okay.
Con esto, tercer punto, lo
recursos
que decías,
humanos.
Recursos humanos. Se está haciendo todo el esfuerzo. Por suerte vino el jefe acá y está con nosotros.
Para meterle presión.
Sí, y él había establecido la jornada de asueto para intensificar.
O sea, ¿eso está confirmado, ministro?
No, es algo que lo veníamos hablando con el señor presidente, en establecer una jornada de asueto, sean 2 o 3 días. Pero yo tengo el miedito de que los muchachos aprovechen para salir de vacaciones antes que ir a vacunarse, ¿verdad? Pero es algo que debemos poner en la balanza y evaluar fríamente. Es algo que lo queremos hacer particularmente y estamos evaluando el momento indicado para hacerlo.
O sea, el pedido formal de salud sería 2 o 3 días de asueto para una vacunación masiva.
Es una posibilidad cierta.
2 o 3 días en total
unido al fin de semana.
Claro, al mes, por ejemplo. O 2 o 3 veces al mes.
No, yo creo que, o sea, yo te puedo asegurar que considerando lo que dice el doctor Castro, nosotros tuvimos una prueba de fuego, insisto, hace 2 semanas atrás, 2 fines de semana
sí,
atrás.
Sí.
Con 19 vacunatorios vacunamos 25.000 personas por día. Tenemos 200 vacunatorios a nivel país. Yo creo que fácilmente vamos a llegar a duplicar. Siendo poquito mesurado, 35.000, 40.000 por día, mínimamente podemos llegar. Más todavía con el vacunatorio masivo que se está preparando en conjunto con el señor ministro Joaquín Roa,
de
la Secretaría de Emergencia Nacional, de la Aratirí, que va a ser un modelo bastante interesante, bastante bueno y grande, que creo que, si no me acuerdo mal, Castro, era 8.000 personas por día aproximadamente podían vacunar.
8.000 autos.
Sí.
Quiero hacer un paréntesis, si se quieren colocar los auriculares para poder escucharlo. Está con nosotros en comunicación en este momento el empresario Norman Harrison. Norman, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día para Monumental y para NPI.
Buen día, Santiago, a toda la gran audiencia de Monumental y NPI, y a las autoridades sanitarias, al ministro Borda y al doctor Castro.
Norman, estamos haciendo números aquí y para mañana 200.000 Sputnik, 150.000 dosis de Moderna para el sábado. Pfizer, de la donación de Estados Unidos, llegaría ya de un sopetón en la quincena del mes de julio, 1 millón de dosis. Y 150.000 el total de Moderna que llegarían de nuevo a fin de mes. Entonces la pregunta, Norman, es ¿cuál es la información que manejan respecto a cómo van a traer y cómo van a distribuir el millón de dosis que el gobierno está trayendo con esta colaboración tuya también en materia de refrigeración y gestión además? ¿Cuál es el plan, Norman?
Bueno, está totalmente organizado y totalmente planificado conjuntamente con el director del PAI, con el doctor Héctor Castro y con todas las comisiones que se hicieron, los grupos de trabajo. Está totalmente garantizada la recepción tanto del millón de dosis, en el caso de que venga toda junta las dosis de Pfizer, como también así el contrato de Pfizer con el Ministerio de Salud Pública, que también concomitantemente con la donación estarían llegando el próximo mes.
O sea, en el próximo mes ustedes ya van a tener el primer lote del contrato o la totalidad del contrato, Norman.
No. La totalidad del contrato es de 1 millón, son embarques semanales. Todavía no conocemos el detalle de cuánto va a llegar en cada embarque. Si bien tenemos algunas cosas aproximadas, estamos lógicamente peleando de manera conjunta para que eso sea aumentado y poder tener mayor cantidad en la verdad el tiempo posible.
Pero no menos de cuánto para cada lote, Norman.
No, yo no me quiero aventurar a decirte eso, pero sí lo que te puedo decir es que son dosis suficientes semanales, de modo a que también te permite una mejor planificación y una seguridad en la llegada, porque son todas las semanas. Eso el doctor Castro podría explicar con más detenimiento, que ayuda mucho a la planificación, pero está totalmente organizado el millón de dosis, está garantizado la conservación a menos tanto, a menos 70, como de 2 a 8 en el caso que el PAI así lo requiera.
Norman, ¿de cuánta es la capacidad máxima de vacunas que podemos conservar a eso, con ese condicionamiento que requiere la Pfizer? Digo, como un máximo, calculando que van a llegar 1 millón, no sabemos cuántas van a llegar del contrato que tenemos en paralelo. ¿Hasta cuánto podemos conservar al mismo tiempo?
Nosotros podemos conservar la totalidad del millón en el mismo termo shipper de Pfizer que llega durante 30 días a menos 70 grados, en primer lugar. En segundo lugar, la capacidad de los ultra freezer que tenemos es aproximadamente de 500.000, 480.000 para ser más exacto, pero estamos incorporando uno más de backup, que estaba de backup para poder tener mayor capacidad. Aparte de eso, tenemos 200 termovacs que se transportan 3.850 unidades en cada termovac, que eso también puede almacenarse a menos 70. Y aparte de eso, tenemos la cámara de 2 a 8 grados que se puede almacenar durante 30 días de 2 a 8 grados, y ahí tenemos más de 2 millones y medio de unidades que podemos almacenar. O sea, la capacidad de almacenamiento está totalmente garantizada y no hay ningún inconveniente en almacenar eso en nuestro centro logístico, inclusive el 100%.
O sea, si, no sé, por algún motivo Pfizer dice, vamos a cumplir con el total del contrato de la semana.
Enviamos 2 millones de vacunas.
Y llegan 2 millones de Pfizer, Paraguay le va a decir, no hay ningún problema, vengan que tenemos para almacenar las 2 millones al mismo tiempo.
Eso no va a ocurrir, porque si ya lo que tenemos es garantizado la llegada del millón de donación, y lo otro sin falta son embarques semanales. Pero en ese hipotético caso que ustedes están mencionando, no habría inconvenientes siempre y cuando iniciemos una campaña ultramasiva de vacunación.
Norman, cuando decís embarques semanales, ¿de qué fecha de julio a cuánto de ahí en adelante, Norman, es lo comprometido?
El millón de dosis comprada por el gobierno se va a finiquitar en calculo que en 3 meses, más o menos, ¿verdad? Pero los embarques es de acuerdo a la locación de Pfizer. Y entonces no tenemos hoy una certeza de la cantidad que va a llegar. Pero son cantidades suficientes y esas cantidades van en aumento. O sea, para el mes de julio ya están estimadas las cantidades. Eso seguramente en días más el ministro Borda va a anunciar. Y las cantidades de agosto es lo que se tendría seguramente para las siguientes semanas.
Okay, y entonces en 3 meses cumplirían con ese total de 1 millón de vacunas.
Mira, puede ser, pues estamos intentando que sea en el menor tiempo posible. En el caso de Uruguay, por ejemplo, tardaron 5 meses en poder suministrar el millón de acuerdo a embarques semanales, ¿verdad? Estamos haciendo el lobby necesario y toda la artillería puesta para que llegue la mayor cantidad de vacunas.
Norman, ¿y el primer lote cuándo está previsto que llegue?
Y eso en la segunda quincena de julio más o menos está previsto. O sea, esa semana del 12 al 19.
¿Y sería más de 100.000, menos de 100.000?
No tenemos el dato exacto todavía, Santiago. No me gustaría aventurar en un número que después no se cumpla.
Acá me mira y me dice que soy muy insistente el ministro Borba. Pero Borba ya sabe ese número, ¿verdad, Norman?
y desconozco, preguntarle si está ahí, preguntarle.
¿Cuántas son, ministro?
Gusto saludarte, señor Norman, y otra vez agradecerte todo el esfuerzo, todo el trabajo que nos acompañaste para este menester, y de corazón muchas gracias.
Estamos para colaborar, audiencia, ministro, Autoridad Sanitaria y Santiago. Acá lo importante a la audiencia, Santiago, es que fíjate vos que de enero a junio se ha aplicado 600.000 dosis, y ahora se está hablando de en el mes de julio, solo en el mes de julio, de tratar de aplicar 1.5 millones de dosis. Esa yo creo que es la noticia resaltante, que creo que la nueva autoridad sanitaria, a partir de que asumió en el mes de marzo la cartera, impulsó decididamente, conjuntamente con la Cancillería Nacional. Y bueno, yo creo que este es el fruto y el resultado de esa gestión que lamentablemente anteriormente no se hizo, y que ahora se hizo como corresponde, se planificó, y ahora se está ejecutando, ¿verdad? Entonces, yo creo que la noticia importante para tu gran audiencia, Santiago, es que en el mes de julio, ¿verdad? Estamos hablando de 1.5 millones de dosis, sí. O sea, casi 2 veces y medio más de lo que se recibió en los últimos 6 meses.
Sí. Bueno, Norman, yo por último le pregunto al ministro si él sí tiene ese número, la estimación de por lo menos cuánto sería, ministro, en el primer lote. No sé cuánto vendría después, pero en el primer lote de lo que Pfizer enviaría, entendiendo que ya vamos a tener 1 millón también de las que va a enviar Estados Unidos, hablamos de más de 100.000, de menos de 100.000, son lotes mayores, menores que ese número.
Cuando llegue te contesto, señor.
Mira, pasa que hay un santo y seña, porque Norman le dice, ministro, si quiere decirle, y él le saludó. Hola, Norman. Pasa que el saludo es como un santo y seña, decir, no voy a decir.
No vamos a decir el número. Sí,
muchas
sí,
gracias
sí.
por todo, pero
muchas
no
gracias por todo. La interrupción. Sí. Lo importante de la noticia, me parece, Santiago, con todo respeto, es que inicia el proceso de las llegadas semanales, ¿verdad? Que podrán ser varios miles de vacunas, pero lo importante es que inicia el circuito, y esa yo creo que es la noticia importante, Santiago, independientemente de que sea 50.000, 30.000, 100.000, ¿verdad? Lo importante es que arranca la provisión, que arranca el sistema, y eso suministra semanalmente, sin ninguna pausa, en forma ininterrumpida. Eso permite al doctor Castro una planificación exacta de cómo administrar esas dosis, y también le da previsibilidad al ministro para tomar las decisiones del rango etario. O sea, sí. Es una fórmula que no es que a Pfizer se le ocurrió, es una fórmula cómoda que permite planificación, que permite previsibilidad y que da tiempo semanalmente. Entonces, eso yo creo que es lo importante, Santiago, con todo respeto.
Norman, gracias por atendernos, muy amable.
Un gusto y saludo a todos los panelistas y la audiencia. Nosotros podemos conservar la totalidad del millón en el mismo termoshipper de Pfizer que llega durante 30 días a menos 70 grados, en primer lugar. En segundo lugar, la capacidad de los ultra freezer que tenemos es aproximadamente de 500.000, 480.000 para ser más exacto, pero estamos incorporando uno más de backup, que estaba de backup para poder tener mayor capacidad. Aparte de eso, tenemos 200 termovacs que se transportan 3.850 unidades en cada termovac, que eso también puede almacenarse a menos 70. Y aparte de eso, tenemos la cámara de 2 a 8 grados que se puede almacenar durante 30 días de 2 a 8 grados, y ahí tenemos más de 2.5 millones de unidades que podemos almacenar.
Creo que vamos hilando un poco más fino respecto al tema de los números de las vacunas. Solamente estamos hablando del mes de julio, y lo que dice Norman es que en 3 meses podríamos tener ya la totalidad de ese millón que contrató el Estado paraguayo. Enrique, Gaby, ¿alguna consulta que tengan sobre este tema al ministro o a Héctor Castro?
No, a Héctor Castro creo que ahora que tenemos el panorama de qué llega, cómo distribuir, ¿verdad? Si bien percibimos que en los últimos días ha habido una cuestión de casi especulación de vacunas, no sé si comunicacionalmente es muy conveniente hablar de las marcas, pero considerando esto que acaba de decir Norman Harrison, ¿verdad?, que necesita que sí o sí haya una aplicación muy masiva de la Pfizer, van llegando, se van almacenando, ¿se dará prioridad a alguna de las plataformas que vamos a recibir a la hora de una aplicación prioritaria, digamos? O sea, primero gastemos todas las Pfizer que tenemos, después pasamos a, o cómo va a ser el esquema.
Bueno, primero es continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Esto no se detiene y tenemos enfrente el inicio de la etapa 2 con las plataformas con las que contamos. Es muy importante recordar que ninguna de las vacunas representan de mayor rentabilidad frente al objetivo principal, que es evitar la muerte y evitar formas graves. Ante esta situación, sí, nosotros lamentamos muchísima especulación de aguardar alguna plataforma en particular. Insistimos en esto, de que el momento debe ser oportuno y no la vacuna en sí. O sea, absolutamente de acuerdo en que son plataformas de vanguardia, en que son plataformas suficientemente estudiadas, en que son plataformas seguras, absolutamente todas. Y el momento que uno evade a recibir alguna de ellas, ese es lo inoportuno que consideramos.
¿Cuál es lo que están evadiendo, doctor? ¿Con cuál es lo que están especulando?
Y AstraZeneca es una de las plataformas más estudiadas, más seguras, de mayor efectividad. No hablo de eficacia, hablo ya de efectividad. Y con la que nosotros estamos administrando la mayor cantidad de vacunación en este momento en todos los vacunatorios. Sin embargo, encontramos ayer que al no encontrarse con Moderna, por ejemplo, entonces deciden no vacunarse, y ese es el error.
Sí.
Y en ese punto es, Enrique, lo que yo insistí, aprovechando tu pregunta, de que nosotros en este momento tenemos que continuar el plan de vacunación. O sea, el hecho de que yo tenga la oportunidad de recibir una vacuna implica que yo estoy protegiendo mi salud, y implica que estoy protegiendo a mi familia y estoy evitando angustia y lucro cesante y un montón de cosas alrededor de una tragedia como es recibir esta enfermedad y sufrirla en formas graves y la muerte. Entonces no puede haber este tipo de especulación. Y no es que nosotros estamos cargando responsabilidad a la gente, ni tampoco es que esto represente un discurso demagógico, populista, político. Absolutamente no tiene nada que ver eso. Lo que sí tiene que ver es que nosotros debemos inscribirnos en la plataforma, porque sirve esa inscripción para una planificación, y cuando te toca la oportunidad de recibir la vacuna, anda con tranquilidad, acércate al vacunatorio, recibíla con alegría como lo hace la mayoría de la gente, y mantener siempre las otras medidas hasta que todo esto pase, ¿verdad? Pero si nosotros empezamos primero a no inscribirnos y llegar a un vacunatorio preguntándole al vacunador qué vacuna tenés, y si tenés tal, inscribime por favor, esperando detrás tuyo 20 personas que sí se inscribieron y que sí quieren recibir la vacuna que exista, entonces ese manejo como si fuese a lo que estamos acostumbrados, mal acostumbrados, ¿verdad?
Claro.
Evadir lo que corresponde, no. En este momento ayudarnos todos, ser solidarios. Recibir la vacuna te ayuda a vos, le ayuda a tu familia, a tu comunidad, le ayuda al país. Inscribite y vacunate.
Gaby.
Doctor, con respecto a los números de vacunas que sabemos que van a llegar en julio, ¿tienen algún estimativo de cuánto se podría bajar el rango de edad justamente para este mes?
Bien, la etapa 2 se caracteriza por condición y situación. La etapa 1 se caracterizaba por la edad. O sea, para diferenciar. La etapa 1 se caracterizaba por la población mayor y ir descalando de acuerdo al límite de edad. Pero ahora va a ser la etapa 2, de acuerdo a condición clínica o condición de salud y de acuerdo a situación. Por ejemplo, tenemos enfermedades crónicas que lo hacen más vulnerable a las personas. Vamos a ver con el equipo y bajo supervisión del ministro cuántas son esas personas inscriptas y evaluar si esa cantidad ya podemos implementar la vacunación cuanto antes. Y si no, evaluar cómo podemos hacer priorizando algunas. Y después la situación. la situación nos referimos a docentes, militares, policías, comunicadores, personas que sostienen los servicios críticos o servicios en la comunidad, y establecer de acuerdo a eso lo que representa una vacunación. Entonces, el hecho de hacer vacunación en salud pública implica incidir para obtener un resultado. En este momento nosotros trabajamos incidiendo en la población que tiene mayor riesgo de fallecer y de internarse. Seguimos con esa temática, pero ya por una condición independientemente de la edad. Y posteriormente reactivando algunas actividades esenciales. Entonces, si yo hago un análisis individual, obviamente es muy diferente al hacer un análisis en una intervención de salud pública como es la vacunación hoy día.
Pero, sí, apoyando más lo que preguntaba Gaby también, ahí sí, y nosotros habilitamos las preguntas en redes, ¿verdad? Y llueven los mensajes de algunos grupos que evidentemente tienen cierta ansiedad superior a otros, ¿verdad? Por ejemplo, el de las lactantes, que hace rato vienen con una campaña y un montón de mensajes preguntando cuándo nos va a tocar a las lactantes, cuándo va a bajar la edad gestacional de las embarazadas también, no, nos consultan mucho eso, y serían uno de los primeros grupos en recibir el ahora que pasamos a la siguiente etapa.
En realidad los grupos que nosotros tenemos que priorizar en cuanto a condición subyacente se refieren a los que tienen mayor riesgo de mortalidad de internación.
Ajá.
Y siguiendo esa línea nosotros tenemos que avanzar con personas que sufren o padecen diabetes, cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas, obesidad, etcétera, o déficit que le impide tanto a nivel intelectual o físico sostener medidas de precaución para evitar la transmisión, y en ese sentido hay muchos grupos vulnerables. Entonces, no es que no sean prioridad.
Claro.
Todos, por eso decía yo, un análisis individual, cada uno tiene una afección que lo hace merecedor de la vacuna, obviamente. Pero en salud pública uno tiene que ir interviniendo donde hay mayor vulnerabilidad. O sea, el impacto debe hablar de una efectividad o una eficiencia, más que nada. Hablar entonces de una mujer embarazada y su vacunación implicó hacer el agregado en esta primera etapa. Y ese embarazo para nosotros representó, según el análisis de mortalidad y de embarazadas internadas, en qué grupo podemos incidir para disminuir o mitigar esa situación. Y se estableció, entre 25 y 35 años, las mujeres embarazadas son las que más fallecen o se internan. Y entre 22 a 24 semanas en adelante, son las la edad gestacional que más proclive estaba a internarse, incluso a fallecer. Y por eso se incidió en este grupo, 18 años y más, edad gestacional, claro. 20 semanas, evaluando riesgo-beneficio. Incluso recordarán ustedes que muchos colegas científicos empezaron a escudriñar la evidencia en cuanto a la seguridad de esta vacuna en este grupo en particular, porque era algo nuevo vacunar a una embarazada.
Le quiero preguntar al ministro Borba y después hacer la pausa. Esta parece una preocupación de un día se resuelve algo y al día siguiente ya arranca otro frente. Hay otros varios frentes que ahora están en discusión de hecho y tratando de apagar incendios. ¿Tenemos certezas respecto a la llegada de la segunda dosis de las plataformas que se aplicaron en Paraguay? Y pregunto esto porque en Argentina, por ejemplo, gran parte de la preocupación instalada es que ya hay gente, a pesar de la relación que tiene Rusia con Argentina, que está a tiempo de vacunarse ya para la segunda dosis con ese intervalo de 3 meses y las vacunas no están llegando con su segundo componente. ¿Qué certezas tiene Paraguay y sobre todo considerando que Rusia ahora de nuevo empieza a apretar con su plan de vacunación considerando la variante Delta de que van a llegar esas dosis a Paraguay, ministro?
Tenemos el compromiso del Fondo Ruso de Inversión. Creo que es algo que ya lo venimos hablando, y a los que les corresponderían la segunda dosis es a partir de la segunda quincena de agosto, si mal no me acuerdo. O sea que tenemos todavía el tiempo suficiente para eso. Mm. Efectivamente Argentina pasó por esa situación, pero creo que, si mal no me acuerdo, el viernes ya solucionó, está llegando hoy a la Argentina la segunda parte de la Sputnik.
Pero nosotros, si miramos en calendario, tendríamos que tener aquí para la quincena de agosto.
Aproximadamente.
Y las demás plataformas todas vienen con dosis que ya están resguardadas. Con la AstraZeneca, ¿cuál es el mecanismo considerando que ustedes decidieron utilizar todas las que tenían?
Bueno, AstraZeneca nosotros tenemos la contemplación y consolidación de cumplir con la segunda dosis. Incluso lo estamos haciendo en estos días de jueves, viernes, segunda dosis, hasta mediados de agosto con el lote que ya fueron administradas. Pero recordemos que en este momento hay personas que están recibiendo la primera dosis de AstraZeneca. Por lo tanto, ese desafío no acaba. Entonces, como dijo el ministro, nosotros estamos esperando la ronda de asignación nuevamente por el mecanismo COVAX, donde hay una parte también volviendo a aclarar sobre esta plataforma y así otras negociaciones que se están esperando como para consolidar.
¿Hay alguna estrategia, por ejemplo, con la plataforma de Rusia en particular, que permita complementar con otra, si es que no llegara eventualmente la Sputnik, por ejemplo, como el complemento que se da entre Moderna y Pfizer, o el complemento que se da entre Pfizer y otra plataforma quizá, con la Sputnik, qué se sabe?
Bien, sí sabemos lo que mencionaste, y hay instalación en salud pública en Canadá, primera dosis AstraZeneca, segunda dosis Pfizer, es lo que se está estableciendo como intercambiabilidad o switch vacunal. En referencia a Sputnik, la agencia Gamaleya sigue sosteniendo el booster que representa instalar el componente 2, más que hacerlo con otro componente con otra plataforma. Recordemos que el componente 1 y el componente 2 son diferentes, y ante esa mención instalan nuevamente en la evidencia que ese booster es más sostenido con el componente 2. Sin embargo, también tener en cuenta que al establecer una segunda dosis con una plataforma diferente, si bien al principio parecía una conjetura y un análisis de expertos, hoy día tenemos evidencia de que refuerza no solamente un frente de la reacción inmune, sino en varios puntos, haciéndolo mucho más sostenible en el tiempo.
Monumental. 10 de la mañana con 40 minutos. Estamos compartiendo con el ministro Julio Borba, también con el doctor Héctor Castro. Hay un montón de mensajes y quiero ir dando rápida cabida a cada uno de ellos para no dejar pasar las preguntas de la gente. Creo que son preguntas muy interesantes. Buen día, personas. AstraZeneca no pueden aplicarse mayores de 35. ¿Por qué no poner a la población si los mayores no quieren aplicarse? No entendí muy bien tu pregunta, honestamente. Te escucho todos los días desde California. Tengo una pregunta para el director del PAI. Los médicos aquí en Estados Unidos indican que las vacunas ARN mensajero, o sea, Pfizer y Moderna, son las mejores para personas autistas que tienen discapacidad intelectual. Mi hijo es autista, vive en Asunción. ¿Es posible que él pueda ser inmunizado específicamente con Pfizer o Moderna? Él ya está inscripto. De ser así, ¿a qué número debo llamar? Tiene 34 años. Muchas gracias, dice.
Bueno, al estar inscripto, obviamente ya está dentro de lo que representa el grupo a vacunar, la población objetivo. Con la condición que menciona, también representa la población objetivo. Avanzando con el Plan Nacional de Vacunación, obviamente va a recibir la vacuna. Específicamente la plataforma es la que realmente vamos a evaluar, así como menciona el colega.
Vi en Facebook una publicación de última hora donde dicen que desde la próxima semana se podrán vacunar personas desde los 19 hasta 49 años con comorbilidades. Por favor, si pueden aclarar al respecto, dice.
Lo que yo dije en otros medios periodísticos era, si ustedes me dan preferencia a mí, yo prefiero seguir vacunando a los pacientes vulnerables. Y lo que decía era que dentro de esto están los pacientes que están entre 18 y 49 años. Eso vamos a anunciarlo el jueves o viernes en conferencia de prensa, cuál es la decisión final, pero en principio sería más o menos así.
Okay. Una persona que se vacunó la primera dosis en la Secretaría Nacional de Deportes, ¿puede recibir la segunda en el Sanatorio La Costa?
Sí, la primera dosis donde recibe la segunda dosis. Solamente estamos estableciendo el calendario de tal manera que se optimicen las dosis. Recordarán que una vez abierto el frasco tenemos que utilizar las 10 dosis. y encontramos obstáculos en las personas que buscaban su segunda dosis aguardando que lleguen las demás. Entonces, por eso se instalaron estos días, y donde se vacunó la primera dosis recibe la segunda.
Yo me puse la vacuna Sinofar el 4 de junio y me dijeron que la segunda dosis debo aplicarme en 30 días. El 4 de julio es domingo, dice aquí.
Bien, en cuanto a Sinofar, Ayatvax es lo que se refiere el oyente. Todas las personas que recibieron la primera dosis entre el 29 de mayo y el 2 de junio reciben esta semana, el jueves o el viernes, según terminación de número de cédula, su segunda dosis. Y a este oyente le correspondería la siguiente semana.
Si me vacuné en el exterior con Sputnik la primera dosis, ¿podré vacunarme en Paraguay con Pfizer la segunda dosis? Que en otros países hacen esa combinación. Aclaro que tengo cédula paraguaya, dice.
Bueno, nosotros todavía no instalamos la intercambiabilidad de nuestro país como una intervención de salud pública como lo hicieron ya otros países. En este momento estamos sosteniendo aún completar el esquema con la plataforma de la primera dosis, y todas las dosis que están llegando, excepto las últimas partidas de mayo y junio de Sputnik, todas vienen en el sentido de aparearlas, ¿verdad? Por eso es que muchas veces reservamos lo que correspondería a la segunda dosis a aquellas personas que recibieron la primera.
Las vacunas para los encamados, ¿cuándo van a comenzar a aplicar? Le registré a mi papá el primer día y aún no lo vacunan. Tiene 78 años, dice Víctor.
Bueno, es importante que haga mención también a ese reclamo al 154 o al correo electrónico de consultas vacunación @msppbs.gob.pi. O en un reclamo también en el sitio vacunate.gob.pi. Nosotros de esa manera también hacemos la insistencia con las brigadas de capital.
Ministro, nos pregunta también, ¿habrá algún lío? Bueno, eso ya es algo que yo agrego a la pregunta. Para el tema de la validación de las enfermedades de base, vi que en el registro ahora hay como un certificado, ¿verdad? Y eso es todo.
Sí, eso es todo en este momento. Lo que estamos haciendo con los presidentes de las sociedades es también cotejar, por ejemplo, trasplantados, personas con problemas renales que hacen diálisis, pacientes con VIH. Cotejamos esa lista de inscriptos para validarlo internamente, y la validación externa sería en el vacunatorio con la presentación del certificado, apelando a que estamos en una situación muy adversa y al compromiso moral y ético de los colegas que expiden estos certificados. Por ejemplo, yo siendo infectólogo pediatra no puedo establecer un certificado a un diabético de 45 años. Tiene que ser afín de la especialidad y sobre todo el compromiso de todos de que estamos apuntando a la vacunación como una intervención para mitigar la situación pandémica.
Voy a preguntar a una argelería y si no quieren responder, no respondan. ¿Va a haber sanciones para los médicos que falseen datos en certificados, por ejemplo?
Pero está establecido eso en la ley. Como la producción de documentos de contenido falso.
Claro. Hay gente que fue procesada en su momento por eso.
O sea, si ustedes detectan que algo, van a ir derivando
la asesoría jurídica donde corresponda. Yo creo mucho en mis colegas y no creo que entren en esa situación.
Doctor, ¿le aplicaron el freno al grupo de salud? No sé si solo el doctor Sequeira o alguien más, que el sábado en La Lupa habló de aplicar una cuarentena para aquellos que lleguen de Estados Unidos tratando de frenar la variante Delta, porque después rápidamente hubo como una especie de contraorden, y la contraorden o la contraindicación era eso no va a pasar. Incluso Asatur hizo un comunicado diciendo que ellos no estaban de acuerdo con eso. Uno ve y otros países están tomando decisiones de ese tipo. ¿Por qué Paraguay no?
Yo respeto mucho la postura de Asatur y de todas las empresas de turismo, asociaciones de turismo, pero aquí hay que entender que Salud Pública es quien tiene que dictaminar cuáles son las posturas que se deben tomar a fin de conservar la salud de la población. El bien mayor está por encima del personal en todo caso. Entonces, no hubo ningún tipo de contraorden. Lo que expresó el doctor Sequeira era una preocupación y dijo que era algo que habría que evaluarlo. Y es cierto, se va a evaluar, pero una cuestión es solamente que lo tenemos que evaluar nosotros. Tenemos que reunirnos con Cancillería, Migraciones, Codena y tantos otros actores, a fin de que cuáles son las medidas que se deben tomar o que se podrían tomar a fin de paliar esta situación.
Si de Ministerio de Salud dependiera, ¿en qué plazo debería tomarse esa determinación de qué hacer con los que lleguen del exterior?
Yo creo que lo antes posible. Yo creo que lo antes posible es algo que es una conversación pendiente. Ya están trabajando el equipo técnico de vigilancia en ese menester. Y bueno, vamos a reunirnos en estos días para ver qué medidas tomar. Pero en principio no hay ninguna... Yo lo que llamé a la calma en el sentido de que no había todavía ningún tipo de decisión tomada. Pero es algo que vuelvo a repetir, no es una cuestión de hacerlo de la noche al día, de tomar una decisión y hacerlo ya de por sí.
¿Cuáles son los miedos que son prudentes tener respecto a la variante Delta en particular?
Hasta donde tengo entendido, no soy muy técnico en el área, Santiago, y te pido disculpas por lo tanto, es mucho más contagiosa, muy fácilmente contagiable, entonces, y es, como siempre dije, esto es simple matemática, ¿verdad? A medida que aumentan los casos de contagio, aumenta la presión sobre el sistema de salud. Siempre hay que recordar que un 80-85% pasa prácticamente con síntomas leves o incluso desapercibido, ¿verdad? Hay un 10% que requiere algún tipo de atención médica y hay un 5% del total que van a requerir algún cuidado especial en una unidad de terapia intensiva, por lo tanto, ¿verdad? Si tenemos 10.000 casos a la semana, vamos a tener mínimamente 500 personas que pueden requerir terapia intensiva. Entonces la idea es, si va aumentando la cantidad de casos positivos, va a estresarse mucho más de lo que ya está estresado el sistema de salud actualmente.
Argentina tiene el siguiente mecanismo para permitir que ingresen sus connacionales inclusive. Primero, que limita unas 600 plazas por día para las personas que van a poder ingresar al país. Segundo, solamente pueden entrar argentinos. Y quienes ingresen, al salir del país, si va alguien de Paraguay, por ejemplo, tiene que ir con un PCR negativo.
Acá también.
Primer requerimiento, ¿cierto? Es igual acá. Cuando llegan a Argentina, se le hace el test de nuevo. Tiene que volver a dar negativo. Después de haber dado negativo, tiene que ir a cuarentena esa persona en un lugar indicado por el gobierno durante 7 días. Y al terminar los 7 días, le vuelven a hacer un test de PCR, y si da negativo, ahí recién esa persona está liberada como para poder
circular
con el resto de la población. ¿Nosotros qué haríamos, ministro, tratando de evitar que esa variante ingrese, variante que preocupa a Israel, que tiene una vacunación masiva, al Reino Unido, que tiene una vacunación masiva, y que sobre todo está preocupada porque supuestamente esta variante se salta la inmunidad de aquellos que tienen una sola dosis, por ejemplo, de la vacuna?
Mira, Santiago, es complicado. Vuelvo a repetir, el equipo técnico de vigilancia se está reuniendo en ese menester. Y posteriormente a eso vamos a definir qué haremos, pero es complicado para nuestro país. Te recuerdo que tenemos un poco más de 1.400 kilómetros de frontera con Brasil, con Bolivia, donde pueden ingresar absolutamente por cualquier lado, si vamos al caso. No solamente los aeropuertos, no solamente los principales puntos de entrada es por donde podría entrar la gente. Todos los días muchísima gente está ingresando a Ciudad del Este, hay espacios cerrados, ahí es bastante complicada la situación.
Pero de hecho, creo que la preocupación es más por los países no tienen una buena vacunación, ¿verdad?
O sea, nosotros somos uno de ellos.
Por eso, lo de Israel fue un susto, que es como que se dieron cuenta que al final genera muchos contagios por lo que tienen primera dosis solamente, pero finalmente no está generando casos graves. Entonces, en todo caso, lo que planteábamos ayer con Santi, ¿verdad? ¿Acelerar los plazos de aplicación de segunda dosis puede ser una estrategia o no?
Sí, de hecho lo es. Y por esa razón también consolidamos estos días de segundas dosis. Esa estrategia responde puramente a la consolidación de un esquema completo. Y recordando que hay, en cada semana que vamos parcelando los grupos de personas a recibir segunda dosis, son 40.000 en promedio. Son 40.000 personas y nosotros alcanzamos el viernes pasado 12.000 personas que recibieron su segunda dosis, un número récord para nosotros porque en general las personas acudían a recibir su segunda dosis alrededor de 2.000 por día. Y era un lento avance con las dosis que tenemos disponible para ello, ¿verdad? Claro. O sea, para completar. Entonces, por eso se instaló eso. Y no solamente la prioridad es avanzar con la población inmunizada, sino completar el esquema en aquellas que ya recibieron la primera. Claro.
Lo que nosotros decíamos es, antes, por ejemplo, no sé, una vacuna que tiene un periodo entre las dosis de 3 meses. Sí. Que se ha dicho, creo que la AstraZeneca, ¿sí,
AstraZeneca?
Que es lo ideal llegar al tercer mes inclusive para... Y si, bueno, saben que vamos a sacrificar eso y vamos a aplicar al mes. Porque necesitamos que la mayor cantidad posible de gente llegue a completar su vacunación por el tema de la amenaza Delta.
Sí, sin embargo, también para respondiendo un poco a ese análisis, hoy están saliendo publicaciones de que el intervalo puede ir hasta 4 meses incluso con AstraZeneca. Y el refuerzo a ser recién al sexto mes de la segunda dosis. O sea, también estos análisis provisionales responden a experiencias particulares, pero eso tienen que estar dentro del contexto de un ensayo para que sí podamos, con evidencia suficiente, soportar una determinación y decir, bueno, a partir de ahora vamos a reducir otra vez el intervalo a hacerlo un mes.
Claro, pero ahí, doctor, tenés una disyuntiva. Y ayer estábamos debatiendo aquí sobre esa disyuntiva. La disyuntiva es, ampliado el tiempo, el intervalo entre primera y segunda dosis, tengo mejor respuesta inmunológica. Sí. Primera afirmación, correcto, fantástico, va a ser una muy buena noticia. En contrapartida, la variante Delta se salta a aquellas personas que no tienen el plan completo de vacunación. ¿Qué decisión tomar? ¿Acelerar la vacunación para frenar entre una y segunda, primera y segunda dosis, lo que puede generar esta variante Delta,
sacrificando el nivel inmunitario ideal,
la robustez de la inmunización? Claro.
La vacunación es algo fascinante, por la sencilla razón de que no se puede hacer análisis individuales. Lo que ustedes dicen es correcto absolutamente a razón individual. Si nosotros tenemos una convivencia absoluta, todos los que estamos en esta sala, y solamente Santiago tiene el esquema completo y el resto no, igual la variación que exista va a reproducirse en un tenor muy alto que puede evadir de igual manera la respuesta que generaste. Si nosotros tenemos otra posición donde todos nosotros tenemos al menos una dosis, este efecto que tiene como eficacia o efectividad es de suma y presenta de esa manera una mitigación en la transmisión. Estas variantes tienen 3 características. Una, la gravedad en la producción de la forma clínica, que puede ser mitigada con una dosis y que puede ser absolutamente mitigada y sostenida con 2 dosis, sin ninguna duda. 2, tienen mayor capacidad de transmisión entre persona y persona, que puede ser mitigada si la mayor cantidad de personas está inmunizada, no solamente una. Y 3, que puede evadir los mecanismos de la vacunación en sí, que puede ser mitigada en forma individual por una persona o en su conjunto por todas las personas. Lo que voy es, cada análisis que uno tiene que hacer, lo tiene que hacer en relación a grupos poblacionales. Los datos son reales en un análisis individual, pero en una intervención de salud pública hay que valorar qué es lo que realmente va a impactar a corto plazo. Nosotros tenemos, como Brasil o India, situaciones de bolsones que representan una tierra fértil para crearse mayor probabilidad de que estas variantes se repliquen a una velocidad tan alta que lleguen a ser el dominante y esparcirse por todo el mundo. Eso es lo que ocurre con influenza cada año. Cada año ocurren estas pequeñas variaciones que, si la población no está suficientemente vacunada, entonces eso se torna dominante.
Cuando nosotros conversamos con la bióloga Fabiola Román, que nos hablaba desde el Reino Unido, y le preguntábamos también a Pastor Pérez, sí, de Vigilancia de la Salud, que colabora ahí con el equipo, ¿cuál era la razón por la que países como Chile o Uruguay, a pesar de tener un porcentaje alto de vacunación, no lograban aún un impacto de reducción en las unidades de terapia intensiva y en otros lugares? Estas dos personas nos decían que todos los países que tuvieron éxito acompañaron el plan de vacunación masiva
con cuarentena,
con restricciones, porque era la única fórmula que lograba frenar de verdad esa curva epidemiológica y que mostró resultados en Israel, en el Reino Unido, hasta que llega un momento en el que se dice, nos sacamos las mascarillas y se acabó esta historia por el momento.
Se volvieron a colocar.
Se volvieron a colocar. Justamente. Se volvieron a colocar. Entonces, ministro, teniendo la posibilidad de hacer un plan masivo de vacunación, nosotros vamos a aplicar una fórmula similar de cuarentena y vacunación. ¿Es una propuesta de salud o ya no hay lugar para una cuarentena en Paraguay?
Es complicado lo que pedís, pero es lo, en el mundo ideal, es lo ideal. Está comprobado, tenemos la ventaja de estar con el diario del lunes prácticamente y poder ver un poquito los resultados de otros países, ¿verdad? Probablemente haremos la propuesta, ¿verdad? Y veremos la posibilidad de hacerlo una suerte de vacunación masiva, como habíamos hablado antes, con un asueto y seguido de una cuarentena relativamente estricta. También está demostrado, Santiago, que las últimas cuarentenas que se llevaron a cabo no surtieron mayor efecto porque la población ya no respetó. A mí me da particularmente miedo porque sigo insistiendo de que la gente se vacuna y es como que cree que ya está automáticamente inmunizado y no es tan así. Siempre lo dije en forma jocosa, los muchachos se creen Highlander después de haberse vacunado y no es así. Tenemos que esperar cierto tiempo y las medidas de cuidado deben continuar.
O sea, el Ministerio de Salud, y yo siempre suelo aclarar esto mil veces, salud debe pensar en salud, Hacienda debe pensar en la cuestión económica y el resto en cómo ir complementando el debate. Si de la propuesta de salud dependiera, la fórmula correcta que debe ser aplicada y va a llevar como propuesta de hecho a la mesa de debate es inmunización masiva en el mes de julio, con la posibilidad de vacunar a 40.000 personas por día, como plan 35.000, 40.000 personas, más asueto, más una cuarentena estricta, ¿de cuánto tiempo?
Vamos a evaluar con el equipo técnico, pero te quiero aclarar una cosa ahí. Me hiciste pensar en lo que dijiste recién. Chile, el ejemplo que diste, hizo una vacunación masiva con cuarentena y los resultados no son los mismos.
Son otras plataformas también.
Esa es otra historia.
También. Doctor, una cosita, me cambio de tema porque tengo que salir en 2 minutos y, sí. no quiero dejar de preguntar, con respecto a la cantidad, que son miles de personas las que se vacunaron en el extranjero con el laboratorio Johnson & Johnson, ¿verdad? Con la Janssen. ¿Qué efectividad se tiene? Porque se empezó a hablar también de que por ahí se tendría que reforzar en algún momento esa vacuna. ¿Qué información se tiene aquí? ¿Qué medidas se van a tomar con la cantidad de paraguayos que ya se vacunaron en Miami específicamente o en los Estados Unidos?
Se está trabajando con Dirección General de Vigilancia de Salud y con la DGTIC, que del Ministerio, para que se puedan enrolar a todos los compatriotas que recibieron ya su vacunación en el exterior. Es muy importante porque acordémonos que esto no termina este año, me refiero a la vacunación, y probablemente vamos a necesitamos incluirlos para sostener eso. El segundo punto en cuanto a la plataforma en particular de Johnson & Johnson, recordemos que es de la del vector viral no replicativo, como AstraZeneca, como el componente 1 de Sputnik. Y si vemos los datos de eficacia, difiere en algunos ensayos clínicos entre 65 a 72%, pero ese dato es un dato de eficacia global. O sea, eficacia se refiere cuando le administras a un grupo de personas la vacuna y al otro grupo le indicás un placebo y evaluás cómo se comporta y el grado de protección. Pero esa eficacia es en situaciones ideales y los grupos que entran como voluntarios no salen de ese estudio. Efectividad es en situación real. Es el impacto que produce en disminuir internación, en disminuir mortalidad. Y Johnson & Johnson, como otras plataformas, también tienen un grado altísimo de efectividad. Por lo tanto, con una sola dosis, también es altamente efectiva como lo fue o como lo son las otras plataformas. ¿Cómo vamos a seguir en cuanto a refuerzo de inmunidad? Entonces ahora se está instalando evaluar no solamente el análisis de los anticuerpos, que es el análisis de sangre para ver cuánto desarrollaste de tus defensas, sino que también el punto crítico de cuánto tiempo evita, en qué número de personas la internación, las formas graves y la muerte. Y de acuerdo a eso sostener los refuerzos o booster cada 6 meses a 1 año. Por lo tanto, es tan efectiva como las otras. Incluso hay países que para una intervención rápida optan por Johnson & Johnson para aplicar esa vacuna a la mayor cantidad posible de personas y aliviar los servicios de salud impidiendo la internación y muerte.
Cuando decís refuerzo, doctor, te referís ya a la campaña 2022, digamos.
Exactamente,
¿verdad?
Exactamente, sí.
Donde todo empieza de vuelta.
Exactamente.
Acá pregunta Javier Noguera. Dice, las segundas dosis de AstraZeneca, por favor. Tengo a mi abuela que se vacunó con su primera dosis el 28 de abril con esa vacuna y quiero saber si le va a alcanzar su segunda dosis. Se aplicó en el hospital de Barrio Obrero.
Sí le va a alcanzar. Sí le va a alcanzar.
¿Al tercer mes?
Sí le va a alcanzar.
O sea, tendría que ser el 28 de julio.
Sí. Sí, sí, le va a alcanzar. Sí.
Eso está recontra asegurado.
Recontra asegurado.
Bueno, pues está muy ansioso Javier, Andrea Miño también está muy ansioso. Mucho ya dicen que sí. Nosotros no preguntamos porque...
Incluso he leído comentarios al respecto, ¿verdad? Que empiezan a mencionar que son medidas que nosotros implementamos sin tener en cuenta lo que representaría abandonar esa segunda dosis. Pero esto es tan... plenamente analizado y hay que entender también que la vacunación es un evento solidario en un sistema de salud muy golpeado, donde hay una gran cantidad de personas que aún no han sido inmunizadas y que siguen internándose y siguen falleciendo. Por lo tanto, insisto yo, más allá del análisis individual que es puramente comprensible y absolutamente respetado y está contemplado, respondiendo al oyente, también mencionarles que nosotros tenemos que avanzar incidiendo con la intervención farmacológica que es la vacunación para mitigar lo que es servicio de salud.
Tengo, la verdad, la cantidad de mensajes es impresionante. Acá pregunta alguien y voy a dejar como tarea para el doctor Castro. ¿Cuál es el total exacto de vacunas recibidas hasta hoy? ¿Cuántas ya se aplicaron exactamente? ¿Y cuál es hoy el lote disponible? Porque según el cálculo que hace esta persona, hay 7.227 dosis disponibles para aplicar. ¿Eso es correcto o no?
No es correcto. No tengo aquí... A ver, déjame consultar.
Mientras vos consultas, ¿qué podría hacer un paciente que recibió la primera dosis de CoronaVac en el extranjero y ya no pudo viajar? Tiene 52 años, dice. Sí, y esa es una pregunta recurrente también, de quienes se aplicaron alguna primera dosis en el exterior.
Y quieren volver y quieren ponerse la otra.
Y quieren aplicarse la segunda dosis en Paraguay. Y después estoy viendo que alguien tiene un certificado en mano acá, dice, yo soy paciente anticoagulada, no puedo ponerme la AstraZeneca. ¿Cómo hago para conseguir una de las otras vacunas? Tengo mi certificado firmado por mi hematólogo. Hay casos donde de verdad los médicos están plenamente autorizados a decir esta plataforma no por esta evidencia científica. ¿Existe eso, doctor?
Sí, sí. Hubieron casos ya donde fueron atendidos en los vacunatorios. En un momento teníamos en los vacunatorios las tres plataformas a elegir, Sputnik, Moderna y AstraZeneca. Hoy Moderna prácticamente ya está totalmente utilizada. Quedan algunas, muy pocas ya. Y hay situaciones que atender como condiciones clínicas que con esa receta obviamente se respeta, ¿verdad? Y son colegas que tienen la especialidad afín a la situación o diagnóstico que manifiestan, ¿verdad?
Correcto.
Ministro, el efecto julio de aplicación masiva, 40.000 por día y todo lo demás, ¿cuándo va a empezar a sentirse en los números de los casos y las muertes, digamos? ¿Cuándo volveremos a bajar del 100, por ejemplo?
Muy buena pregunta. No quiero pecar de excesivamente positivo, pero ya prácticamente llevamos 3 semanas de disminución sostenida de los casos, la cantidad de casos positivos, y hay un poquito menos de presión sobre el sistema de salud. Seguimos a tope, pero tenemos un poco menos. Yo creo que ya es, viendo el vaso medio lleno, creo que es un poquito también consecuencia de las 700.000 personas que actualmente ya están vacunadas. Uh-huh. Y, por supuesto, las personas que adquirieron COVID,
claro,
también, que tienen cierta inmunidad, ¿verdad? Entonces, estamos viendo con mucho beneplácito esta situación. Yo creo que entre 2 a 3 semanas posteriores a la primera inoculación, Héctor, comienza a verse las defensas, la inmunidad. Entonces, si empezamos en el mes de julio, bueno, en mediados del mes de agosto tendríamos, esperemos, buenas noticias ya con respecto a los números.
Doctor,
hay que aclarar, para terminar nomás, hay que aclarar que el hecho de que estés vacunado no significa que no te tengas que enfermar.
Claro.
Puedes enfermar perfectamente y puedes seguir contagiando.
Claro.
Para seguir en esta misma línea, ¿verdad? El intervalo de la segunda dosis de Pfizer, ¿cuánto tiempo es?
Un mes.
O sea, todos los que se apliquen masivamente ahora en julio estas vacunas, en agosto estarían completando ya 2 dosis.
Sí.
Y, o sea, el efecto julio, ministro, sería entonces medio finales de agosto, septiembre, que veríamos así un efecto en cuanto a la disminución de casos, ¿verdad?
Y eso sería el mundo ideal, sí. Yo creo que entre la segunda y tercera semana de agosto, si es que logramos inmunizar todo lo que tenemos previsto, vamos a empezar a ver la luz del fondo, por lo menos.
Y cuando ese plan, en el escenario ideal, termine de ejecutarse, si todo va viento en popa y de esa manera, ¿cuándo podríamos hablar del fin de las restricciones?
La ventaja que tenemos, otra vez insisto, Santiago, es que miramos un poquito de lejos lo que pasa en los otros países. Creo que en casi ningún país aún terminó del todo las restricciones, ¿verdad? O sea, vos salís ahora afuera y ves algún tipo de restricción.
Y en algunos casos.
¿Dónde?
Y los locales que son más estrictos, los shoppings y demás, hacen cumplir su protocolo.
Y está bien que lavarte las manos de vez en cuando.
¿Pero vos crees que no se está cumpliendo, ministro?
No. Los shopping sí, son lugares extremadamente serios, pero te invito a salir a la calle a mirar y te pregunto, ¿se están cumpliendo algunas restricciones? ¿Hay restricciones hoy en el país?
No, creo que no.
Bueno, entonces, ¿de qué restricciones estamos hablando?
Pero formalmente, por ejemplo, eventos masivos, conciertos, encuentros en estadios deportivos... ¿Cuándo?
Eso sí es una buena restricción. Ahí sí.
¿Cuándo pensar en la posibilidad de levantarlas?
Yo creo que tenemos que apuntar ahí, hacerlo en forma responsable, hacer algo así como se hizo en Reino Unido, en todo caso, donde se trajeron test, una suerte de test rápidos que están instaurando ahora, que tienen una mayor eficiencia, eficacia, y que le practican el test antes del ingreso a los escenarios masivos de concurrencia. Y en ese menester ya se hicieron varios conciertos, por ejemplo, donde se le practica el test antes del ingreso, y bueno, si es negativo, por supuesto, ingresa, y con ciertos cuidados se puede hacer.
O sea, probablemente el escenario intermedio a la liberación total, formal digo, podría ser habilitar eventos masivos teniendo como requisito vacunación, certificación de vacunación, o eventualmente el test rápido.
Correcto, pero vuelvo a repetirte, Santiago, el hecho de que estés vacunado no significa que no contagies la enfermedad. O sea, la certificación de vacunación no te sirve de nada porque puedes seguir contagiando perfectamente. la vacunación lo que te ayuda es evitar los casos graves de la enfermedad. Mm. ¿Ok? Entonces, en todo caso, es de rápido.
Claro, perdón que me meta. Lo que Santi más o menos se refiere es a lo que ya vemos en, no sé, en Miami, donde estamos justo siguiendo tantas noticias allá y vemos que ya no hay tapabocas. Vemos los partidos de la Eurocopa, ¿verdad? Donde ya es con mucho público, algunos con tapabocas casi.
En algunos países.
Claro, casi opcional. No sé, ahora se está jugando Wimbledon, la semana pasada fue el Roland Garros.
Y esperemos rápidamente llegar a esa situación. ¿Qué más que nosotros queremos llegar ya a esa situación?
Bueno, yo creo que lo que Sandy preguntó es cuándo, claro, más
yo,
o menos.
Yo me refiero...
Cuando tengamos una inmunidad de rebaño, cuando lleguemos al 60-70% de población vacunada o inmunizada, en todo caso, ya sea por vacunación o por inmunidad propia de la enfermedad.
Por eso ponía el ejemplo y decía, yo sí creo que hay restricciones para gente que hace eventos masivos y para gente que formalmente... te puede meter a un estadio para un evento deportivo o para los conciertos y encuentros de ese tipo. Esa gente sí claramente tiene una restricción.
Totalmente.
Y hace un tiempo que viene soportando. En zona de frontera hay comerciantes que no pueden operar desde el día 1, frontera con Argentina, por ejemplo, y están muy expectantes a saber cuándo podrían ver esa luz al final del túnel. Por eso digo, si todo marcha como se planifica con este número de vacunas y demás, ¿crees, ministro, que este 2021 puede ser un año en el que tengamos la posibilidad de levantar esas restricciones formalmente?
Particularmente yo creo que este año va a ser un año de vacunación, Santiago. Vamos a dedicarnos a vacunar a toda la mayor cantidad de gente posible. Tenemos muy buen panorama de vacunas, gracias a Dios. Y después de eso tendríamos que hablar de ir levantando las restricciones de acuerdo a cómo se vaya comportando la patología.
Te doy un ejemplo entonces, ya que sos medio difícil, ministro. ¿Cada coupé, por ejemplo, va a ser como el 2020 o va a ser ya como otros años anteriores?
No. Cada coupé no creo todavía. Ah. Cada coupé, mira, te doy un ejemplo ya que soy muy difícil. Vale. La semana pasada hubo una fiesta de 15 años, no había el nombre por ética. Hubo 30 invitados, 27 dieron positivos a la semana. No se cuida la gente. Entonces, tenemos que seguir cuidando a los señores.
La realidad nuestra está inmersa en la realidad de la región. La realidad de la región está inmersa en la realidad del mundo. Eso también es algo que analizar. Hoy podemos nosotros llegar con la intervención con una alta cobertura, que creo que podemos hacerlo porque la conciencia de la gente ha cambiado en relación a la vacuna, porque la fuerza operativa está probado que puede llegar a una alta tasa de vacunación y porque hay dosis disponibles para hacerlo. O sea, creemos que podemos llegar. Sin embargo, nosotros estamos inmersos en una situación regional a evaluar también, ¿verdad? Por eso es que los países que han avanzado en su vacunación están preocupados por países como el nuestro, que aún le falta un camino para llegar a esa inmunidad de grupo.
¿Ya tiene el programa ampliado de inmunizaciones el registro y número exacto de la cantidad de paraguayos vacunados en el exterior?
No, como habíamos hablado el sábado, creo, y después posteriormente nos reunimos con Guillermo, su equipo y la DGTIC, nosotros estamos estableciendo ahora un instrumento de tal manera que pueda enrolarse. Es muy importante para la persona y para el país saber cuántos de ellos ya están vacunados.
Ni una estimación hasta ahora. ¿Y cuál va a ser el plan para registrarlos?
El plan es, hay un cuestionario que se está trabajando en ello y establecer también a través de los celulares una aplicación donde esté instalado el carnet de vacunación y que esto sirva no solamente para el país, sino que para también los viajes que puede llegar a tener la persona.
Ok. Veo que hay de verdad un número importante de gente que dice, aquel que se vacunó con la Johnson puede reforzar en Paraguay con la Pfizer eventual. Ahora, hay como que ese interés de algunos que viajaron y tuvieron ese... En el caso de ustedes, ¿es una prioridad o es prioridad en realidad avanzar con los que ni siquiera tienen una dosis de nada?
Claro. Nosotros tenemos que trabajar sobre las personas que no recibió ni una sola dosis y están con una condición de vulnerabilidad y que pueden desarrollar formas graves.
No, claro, lo que dijo hace rato es, lo que se aplicaron la Johnson y Johnson y lo que se van a aplicar ya tienen su vacunación completada 2021. En todo caso, si recibirán un refuerzo, ya será para la siguiente campaña de vacunación, ¿verdad?
Efectivamente.
Dejen la Pfizer para los que no se vacunan todavía.
No estuvieron.
Claro.
Para los que todavía no recibieron esa vacuna. No,
con la Johnson completás, con una vacuna completás.
Sí, es el esquema hasta hoy día completo ya, y se valora después con la evidencia cuándo correspondería el booster o el refuerzo.
Claro.
Dos cositas finales. Ministro, el tema oxígeno. En algún momento se había hablado de un telefonazo que hizo el presidente de la República a Bolsonaro pidiéndole liberar una mayor cantidad de carga de oxígeno para nuestro país. Habló de otras alternativas también. ¿Cómo está el tema oxígeno actualmente?
Fue un gran dolor de cabeza, Santiago, que duró 30, 40 días aproximadamente. Nosotros el servicio de oxígeno lo tenemos prácticamente todo tercerizado por 5 o 6 empresas privadas que se distribuyen la distribución, valga la redundancia, del oxígeno en todos los servicios de salud del país. El problema fue que ellos no tuvieron más forma de tener la cantidad suficiente para el consumo, que aumentó 5 veces lo que era nuestro consumo normal. Pero actualmente estamos sobrellevando mucho mejor ya. Tal es así que estamos viendo ya la factibilidad de... No pudimos ni siquiera habilitar esos centros que terminamos ahora, 8 pabellones nuevos de contingencia. Ahora vamos a habilitarlo porque estamos solucionando el tema del oxígeno. Pero igualmente el mensaje a corto, a mediano plazo, es que debemos tener, el Estado paraguayo, el Ministerio de Salud, debe tener sus propias plantas productoras de oxígeno, y estamos en esa tarea actualmente.
¿Te vacunaste ya, ministro?
No.
¿Por qué?
Y porque pretendo que el personal de blanco termine primero y después me vacuno al último.
Pero como personal de blanco, ¿ya estabas habilitado como para poder hacerlo?
Hace rato ya.
¿Y la decisión es para evitar qué? ¿Para evitar que se especule, que se diga no es su derecho todavía, no se puede vacunar?
Sí, cualquier cosa se va a decir.
¿Y el presidente cuántos años tiene?
Y no sé. ¿Tiene pinta de...?
De estar en la línea de los 50.
Lo vamos a googlear al presidente.
50 tiene, 50, 51 tiene.
O sea, ¿cuándo?
49 años tiene Abdo.
49 o sea, años. 49 años.
Bueno, entonces está ahí en el límite.
No le tocó luego todavía, entonces.
No le tocó todavía. Pero no se vacunó en Estados Unidos o en algún otro lugar todavía. Está esperando la vacunación acá.
No se vacunó el presidente y, según sus propias expresiones, va a ser el último en vacunarse.
Entonces le tocaría...
A fin de año.
¿Sí?
A fin de año.
A fin de año. El último paraguayo que será Abdo vacunarse será a fin de año.
Sí, señor.
Y es bastante inmune el presidente. Mira que muchos hisopados ya se hizo y...
Sí.
24.
¿24? Mamá quería. ¿Y vos, ministro, por qué no? ¿Cuándo te vas a vacunar? Tenés que vacunarte, mira. Son muy buenas las vacunas que tenemos.
Gracias por la propaganda gratuita al doctor K.
Gracias, ministro, por acompañarnos.
No, por favor, es un honor poder estar contigo, con todos ustedes, en realidad, con todo el equipo. Gracias por ayudarnos a comunicar correctamente y a transmitir un poco de tranquilidad a la población. Nosotros, déjenos a nosotros los nervios, entre comillas, y vamos por buen rumbo, buen camino, y esperemos llegar a fin de año con un buen proceso de vacunación, y esperemos que próximamente volvamos otra vez a la vida normal, otra vez podamos sentarnos a una mesa a cenar con los amigos como era hasta hace unos años atrás.
Doctor Castro, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Recordarle a todos que seguimos con el plan de vacunación, 50 años cumplidos y mayores. Hoy corresponde a aquellas personas que tienen terminación de número de cédula 4 a 6, mañana 7 a 9, el jueves y el viernes segundas dosis. AstraZeneca, aquellas personas que recibieron del 4 al 10 de abril. Y Ayadvac Sinofar del 29 de mayo al 2 de junio. Creo que mañana le corresponde a Luis Vareiro.
Mañana le corresponde a Luis
Vareiro. Que no evada esa oportunidad, por favor.
Sí.
Y bueno, agradecer también, como dice el ministro del Espacio, es muy importante para nosotros que la información llegue y que las las dudas o cuestionamientos también sean salvadas a través de ustedes. Muchas gracias.
Gracias, doctor.
Y que se registren, por favor.
Hasta ahora tenemos 1.900.000 registrados.
Les ruego que se registre a la gente porque eso es lo que nos ayuda a hacer una buena planificación y distribución de vacunas. Porque después no distribuimos de acuerdo a los que están registrados. Claro. Después se va la gente a última hora, exige ser vacunada, nunca se registró. Y me llama Santiago González y me manda a la vez.
No, ¿no me dijiste, doctor Castro, cuántas vacunas quedan?
Ah, perdón.
Exactamente en el... circulando hoy por hoy. Esta persona me dice que sacó el número de la página del programa ampliado.
Claro. Sí, sí. A ver. Nosotros tenemos vacunados hasta un cierre parcial el día de ayer a las 17 horas, 680.478 personas. Los adultos mayores 572.092, personal de salud 96.897, mujeres embarazadas 11.489. Tenemos total de segundas dosis aplicadas ya 151.309. Total de dosis disponibles como primera dosis circulantes, a esto me refiero cuando están ya distribuidas en las regiones y en los vacunatorios, 95.068. Y total de dosis disponible para segundas dosis al cierre de ayer, 115.888.
Ok, correcto. Y el único número que me falta, ministro, es cuánto llega en el primer lote de Pfizer. De lo del contrato que tiene.
Te cuento cuando decole la vida.